Génesis 41. Vamos a seguir en nuestro estudio en la vida de José en Génesis. Y lo dejamos en capítulo 40, al final lo dejamos en la cárcel. Si te acuerdas, si estuviste hace 8 días o pudiste descargarlo de internet, sabes que el panadero del rey y el jefe de los coperos del rey, ambos tuvieron un sueño. José interpreta con precisión el sueño de cada uno. Se cumple exactamente tal y cual lo que Dios está diciendo. Y cuando el copero es restaurado, porque el panadero lo ahorca al rey, pero el copero es restaurado a su oficio de antes, se le olvida que José le está pidiendo: acuérdate de mí, habla de mí ante Faraón, que me saques de esta casa, fui robado de mi casa. O sea, todo eso, como por favor, y poniendo José todavía su esperanza en alguien que le pueda ayudar. Que si yo te ayudo, también ayúdame. Y José, como habíamos visto, José estaba en el proceso, como muchos de nosotros, de entender que ya que el hombre no me metió aquí, el hombre no me va a sacar de esto, sino Dios me trajo a esto, Dios me va a sacar de aquí. Entonces, pero José todavía, por lo que dice, fui hurtado de casa de mi padre. Entonces, José todavía está con la idea de que así como alguien con malas intenciones me hizo eso, que alguien, que se presente alguien frente a mí con buenas intenciones y que me ayude. Bueno, pasan 2 años. Vamos a capítulo 41, versículo 1. Tenemos una frecuencia mortal ahí. Ok. Aconteció que pasados 2 años, ya el jefe de los coperos está delante del rey, sirviéndole, haciendo toda su cosa, ya fue 2 veces a vacaciones, 2 veces le dieron su aguinaldo, todo está bien. Aconteció que pasados 2 años, entonces no en el segundo año, no en 1 año 9 meses, sino pasados 2, o sea, pasando 2 veces el aniversario de la interpretación de este sueño, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, e envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Y es interesante porque hay gente, yo me he topado con gente que cree tener el don de interpretación de sueños. Y es interesante, la Biblia no menciona tal cosa. Pero lo que contesta José en unos versículos más, sí la Biblia lo dice. Entonces, el jefe de los coperos habló a Faraón. O sea, él está oyendo al lado del rey, y el rey está así, y todos los magos están, pues, ¿quién sabe? Que realmente tú y yo decimos, no, pero es bien fácil la interpretación. Es que tú ya leíste esto, ¿ok? Y siempre, o sea, podríamos decir muchas cosas con lo que está pasando. Entonces, y el copero dice, me acuerdo hoy de mis faltas. 2 años han pasado y dice, oh, de veras, hay un hombre en la cárcel y me encargó. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces, Faraón envió y llamó a José. Entonces, imagina, José, ya han pasado 2 años. O sea, primero, falsamente acusado y está en la cárcel. Antes de eso, cínicamente, fríamente vendido como esclavo a unos árabes que lo venden en Egipto. Entonces es dureza tras dureza, dificultad tras dificultad, pena, susto, incomodidad. O sea, le van quitando, 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 y él sin causa le están tratando así. Entonces él ya está en la cárcel y sería, y todos nosotros le daríamos la razón a José, que se endureciera, que se amargara con Dios y que, o sea, Dios, está bien, con alguien te tenías que desquitar, ok, está bien, que sea yo. Y es muy fácil en ese momento, o más bien no fue un momento, sino 2 años nada más olvidado otra vez en la cárcel, aparte lo que fueron los años de, yo no tengo por qué estar aquí en Egipto. Yo no tengo por qué estar aquí como esclavo. Yo no tengo por qué barrer la banqueta de Potifar. Yo no tengo por qué hacer sus cuentas. Yo no tengo por qué tender su ropa, lavar su coche. O sea, yo no tengo por qué estar aquí. ¿Y por qué mi papá, que tiene todos los recursos, por qué no me busca? Jacob no le buscó. Lo creía muerto. Entonces, y ahí está. Entonces, ¿y dónde está el Dios de Abraham? O sea, me han contado de mi bisabuelo Abraham y como Dios. ¿Y dónde está el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Mi abuelo y mi papá también me han contado desde niño cosas, cómo es Dios, qué hace Dios, qué puede hacer, y que tenemos una promesa como un patrimonio espiritual en nuestra familia de que Él va a estar con nosotros, y el que nos maltrate, Dios lo va a maltratar. Entonces, ¿qué hago aquí? Y tú y yo en dado momento podemos estar haciendo la misma pregunta. Si Dios vive, si Dios me ama, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué esta situación? Ok, José todavía está en un proceso de aprender quién es su Dios. Como vimos en la vida de Jacob, que él pasó un proceso para que el Dios de Abraham e Isaac fuera también el Dios de Jacob. Entonces, ahí está, y envió y llamó a José. Y José, tú tienes que recordar, José no ha leído la historia. Como tú y yo, tú estás así. Oh, José no tenía estas páginas escritas. Él no tenía como referencia. Ya sé lo que va a pasar. Como tú y yo podemos ver una película de acción y suspenso, y los personajes en la película tienen miedo y hay terror porque están, así, están en un avión que está, así, todos los motores del avión están prendidos y saliendo humo y tú estás, y así. Y es de agarre y es de emoción para nosotros porque tantitito nos metemos dentro de su cabeza para vivir con ellos sus experiencias. Por eso tienes que escoger con cuidado las películas que ves porque te involucra, te envuelven en sus valores y en su forma de ver el mundo. Pero los personajes de la película no saben que van a sobrevivir. Ellos creen que va a estallar así como bomba el avión cuando cae. Y ellos están, ¡ah! Pero tú no cierras los ojos porque tú quieres ver. Ellos sí cierran los ojos. Entonces, pero en tu vida, ya en tu película donde tú eres el protagonista y tú no sabes el guión, cómo va a terminar, tú sí cierras los ojos. Y tú sí gritas, y tú sí te agarras, y todo eso. Y tú sabes, esto que estoy viviendo no es virtual. Esto no es película, es real. Y se siente. Ok, entonces así José. Él no sabe cómo va a ser capítulo 42, 43, 44. Él no sabe eso. Y la única referencia que él tiene en la palabra de Dios, que Dios está diciendo, así soy, así son mis caminos entre los hombres, así trato con ustedes y así trataré contigo. Lo único que él tiene es como los primeros 30 capítulos de la Biblia antes que él naciera. Y a partir de eso, él tiene que caminar para conocer quién es Dios. Y en eso estamos nosotros. Ahora, nosotros tenemos hasta el Nuevo Testamento completo. Tenemos miles de testimonios de hombres y mujeres durante siglos y milenios que han caminado con Dios y nos rodea, dice Hebreos 12, nos rodea una nube de testigos. Y ellos no están como algunos tienen la idea, que en un estadio ellos están en las gradas viendo cómo tú compites. Ellos están como en un juzgado y es un careo. El mundo dice, tu Dios no es confiable. El diablo dice, tu Dios está muerto. Y tú estás, No es cierto. Traigo testigos. Abraham, Isaac, Jacob, por favor, Daniel, Pablo, Moisés, Esther, María Magdalena, María la madre de Jesús. A ver, los hermanos de Jesús también, porfa. A ver, Natanael, Felipe, Andrés. Y luego predicadores y hombres y mujeres que han vivido, que han dado su vida, que han visto milagros, que han recibido sus muertos resucitados, que han visto abiertos los ojos de ciegos y todo. Y nos rodea una nube de testigos y aquí está el careo. Y el mundo dice, no es cierto. Y digo, no me tienes que creer a mí. Habla con ellos. ¿Ok? Y toda esa nube de testigos nos está diciendo algo. Ahora, la nube para José era muy chiquitita. De ahí no va a haber un aguacero. Nomás es una cosa que tantito pasa y descansas del sol. Y nosotros estamos bajo una nube que nos rodea y no nos quema el sol. Y si no estás bajo esa sombra, necesitas moverte tantito. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Tenía que parecer egipcio delante de Faraón, no barbudo y todo eso. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño. Entonces le narra los dos sueños que tuvo. Y en versículo 25, versículo 16, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Es muy importante. Cuando tú quieres ayudar a alguien, acuérdate, no está en ti. Y si te están buscando, acuérdate, tú no eres la última Coca-Cola del desierto. No te están buscando porque eres la última Coca-Cola del desierto. No te hagas creer ni te dejes creer con esto. José, después de tener que pasar mil cosas, ya está con esto. No está en mí. Pero Dios es bueno y Él da respuestas, ¿ok? Entonces, que quede muy claro en eso. ¡Ay, gracias por el consejo! ¡Ay, gracias por tus oraciones! Como si tú fueras algo. Y José ya está entendiendo una cosa. No soy nada. No se trata de mí. Porque si de mí se tratara, o sea, tuvo que pelear este asunto en cierta forma porque ¿qué hago yo aquí en la cárcel? ¿Qué mal hice? Nada. No es personal, José. No se trata de ti. El mal que estás viviendo y el bien que va a vivir en 2-3 versículos más, no se trata de él tampoco. Y necesitamos ser tan libres de la ilusión del mal como del bien, pensando y recordando que ambos simplemente están disfrazados y Dios está obrando y que no tienes que clavarte en esas cosas, sino poner tu mirada en Él. Entonces, y vamos a ver al rato unos versículos más en la Biblia que te pueden servir como columnas en donde fortalecer y establecerte más firme. Entonces, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces, le narra los sueños. Versículo 25, entonces respondió José a Faraón. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Interesante. ¿Lo ha mostrado a quién? A Faraón. ¿Faraón era digno de que Dios le hablara? No. ¿José era digno de que Dios le hablara? Tampoco. Y es eso a donde tenemos que llegar. Dios no tiene por qué darme consideraciones. No, soy hijo del rey. El rey fue crucificado y golpeado y escupido. Entonces, ¿quieres ser hijo del rey? Fórmate. ¿De acuerdo? O sea, es un problema que tenemos porque ya han estado promoviendo conceptos erróneos que no nacen de la palabra de Dios. ¿Ok? Por ejemplo, ¿por qué no dice José así? Por eso, oh rey, esto es mi consejo, vamos a declarar por fe que tal cosa no va a suceder. Vamos a romper ataduras de hambre y declarar muertas esas espigas flacas y feas en el nombre de Jesús. O sea, no, qué absurdo. Dice, algo viene. algo feo viene, rey, y Dios, porque es bueno, porque es bondadoso, porque es misericordioso, te está advirtiendo para salvar vida. Entonces tenemos que ubicarnos en la palabra de Dios y ver cómo Dios maneja estos asuntos. Y sí, nadie escogería el sufrimiento o el dolor o la pena o el susto que muchas veces nos ocurre. Nadie dice, ay, cómo se me antoja un buen susto hoy. Y un coche se te atraviesa, y estrellado tu parabrisas y un cuerpo tendido en tu cofre y estás, bueno, yo nomás decía Dios, o sea, no tenías que ser tan exagerado. O sea, nadie dice eso, todos queremos que nos vaya bien. ¿Por qué los viejitos ponían San Ignacio detrás de la puerta? ¿Por qué la escoba y la tijera detrás de la puerta para cortar los chismes y la mala voluntad? O sea, ¿por qué? ¿Quién dice, ahora voy a echar sal y quemar pelos en mi puerta para que vaya mal en mi casa y haya maldición? O sea, ¿quién hace eso? Entonces, y Dios lo sabe, pero dice Dios que Él es el que hace el bien y el mal en nuestra vida. Y Él es el que hiere y el que sana. Entonces, aun cuando viene tragedia a mi vida, puedo decir, yo sé de quién soy. Yo sé a qué precio me compró. Y yo sé que no está jugando con mis sentimientos, ni mi confianza, ni mi amor. Que lo toma en serio y que ese amor que tengo para Él, nació de Él para mí. Y esa confianza que tengo en Él, Él la despertó. Y no la despertó para después pisotearla. Ok, entonces ya tenemos a José, y siendo José de hueso y carne y sangre como nosotros, él empieza a dar el consejo, porque Dios le da discernimiento y le da una palabra de sabiduría. Entonces dice, el suceder el sueño, versículo 32, a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y José no está, mientras dice eso, no está empujando un sobre Manila con su currículum y que lo que él estudió y que yo empecé en casa de Potifar y luego encargado aquí en el reclusorio municipal aquí en Egipto y todo. O sea, yo tengo mucha experiencia administrativa y con gente difícil y corrupta. Y mira, erradiqué la corrupción, así es que pongo usted a mí. O sea, no está empujando el sobre. Y en unos versículos más vamos a entender cómo José, en esos dos años, olvidado, cómo Dios trabajó todavía en él. Y cuando tú no apareces, y de un versículo a otro pasan dos años, y tú dices, sí, pero esos dos años iban hora por hora, día con día. Yo sí los sentí. ¿Nunca has pasado una prueba que dura tiempo? Entonces, no, o sea, nomás brincamos de un versículo a otro, pero para José fueron dos años de 365 días y cada día de 24 años en la cárcel, olvidado. Y lo vivió. Y bebió todo lo que Dios le estaba sirviendo. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo en José para ver lo que, cómo actúa con eso? Entonces, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades. Guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Un testimonio que se le da a Daniel, siglos y siglos después, cautivo, otro cautivo más, en Babilonia. Interesante que donde la gente necesita ver un hombre en quien está el Espíritu de Dios es en cautiverio, lejos de donde tú quisieras estar, rodeado de gente que no te entiende, que hasta te pone otro nombre, como le hicieron a Daniel, y en un versículo más se lo van a hacer a José, y no le dice, José, mira, José suena muy raro aquí en Egipto, o sea, es hasta chistoso tu nombre, mejor te vamos a poner un nombre más artístico, que suene bien. No, o sea, te vamos a decir esto, igual a Daniel, no, te vamos a decir, eso es tu nombre. Y dices, ¿y si no me gusta? Pero José está aprendiendo algo acerca de qué es lo que Dios hace en su vida y cuánto importa José y cuánto importa Dios y las proporciones correctas. Bien. Y dijo Faraón a José, versículo 39, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no ha entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, tiene la insignia para sellar órdenes y cartas oficiales, en efecto le está dando un poder amplio legal de pleitos, cobranzas y actos de dominio. En nombre de Faraón, es una monarquía absoluta, entonces en nombre de Faraón, José puede hacer lo que sea. Puede cancelar eso, puede mandar que en cierta ciudad se les quite el servicio eléctrico, puede, o sea, todo. O sea, es monarquía absoluta y José dice que y que no. ¿Ok? Sacado de la cárcel y puesto así. Eso te marea. Y cualquiera de nosotros, y probablemente José, podría estar en las mismas, tú estarías así. ¿Qué? O sea, el rey te lo está diciendo y dices, perdón, como que me mareé tantito y tuve una alucinación. ¿Qué desea usted? Y si lo repitiera el faraón a José, no se le va a hacer más creíble. O sea, ya puedo estar bien. Ya no me acuesto en piedra en una celda. Ya no tengo que oír cómo están torturando a otros presos. Ya no tengo que vivir con reproches. Ya no traigo una sentencia a mi vida que es una calumnia. O sea, ya no. Pero es lo interesante, a Faraón ni le interesa saber la historia de José. Como buen rey, le interesa saber el futuro de su país. Porque él es el rey. Entonces, a ver, cuéntame, José, ¿de dónde vienes? Ah, robado de tu casa. Y eras joven. Y desde entonces, ¿y nadie te ha venido a buscar? No. ¿Y por qué no escribes? Mira, te presto mi celular. A ver, márcale a tu papá. A Faraón no le interesa saber qué siente José, si hasta a gusto en Egipto. O sea, Faraón es un rey y es realmente un dictador. No le importa. Y entonces podemos decir, mira, José ya está bien. No está tan bien. Sigue siendo propiedad de otro. Ya no del carcelero, sino del rey. Y duerme más tranquilo y en lino y sábanas bonitas y comida sabrosa. Y ya tiene quien hasta le pondrá una sombrilla para que no se esté soleando si va a observar una cosecha. O sea, ya mucho más cómodo. Pero no deja de ser su vida propiedad de otra persona. Y necesitamos saber eso, que cuando tu situación cambia para bien, sigue siendo propiedad del que te compró. Y eso no va a cambiar. Ok, entonces, se quita el anillo de su mano, lo puso en mano de José, lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro, modelo 2009, y pregonaron delante de él, doblar la rodilla. O sea, donde iba José es como si fuera Faraón. Tenían que hacer la misma reverencia ante José que Faraón. Pero Faraón no le pregunta por su papá, no le pregunta, ¿y cómo celebra Navidad y Año Nuevo en tu tierra, José? No le interesa. Egipto es el centro del mundo y no le interesa saber. Y eso nos arde, que tenemos algo que contar y nadie lo quiere escuchar. Pero mira qué nombre le pone. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zafnat Panea, que significa sustentador de vida. Eso es tu nuevo título, José. Pero yo soy José, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de... No importa. Y Dios dio una promesa a mi bisabuelo, y a mi abuelo, y a mi papá, y creía yo ser heredero de esa promesa. Pero, José, ¿ya hiciste tu chamba hoy? No. ¿Eres sustentador de vida de este país? ¿Lo vas a hacer o no? O sea, Pero José entiende, algo ha pasado en estos 2 años y José entiende y no está, faraón, nada más un momentito, un minuto. Si vamos a hacer esto, vamos a guardar todo el trigo, vamos a salvar la vida de la nación, ¿puedo empezar en 15 días? Y nomás deme 15 días, voy y vengo, nomás quiero que mi papá sepa que yo vivo, ver cómo él está. 15 días y regreso, ¿va? No. ¿Te das cuenta? Algo ha pasado en José. Yo desde niño, al leer esto, me quedaba con esto. Ok, José, tienes el segundo carro, seguramente es de 8 cilindros, trae guaruras, trae escolta militar, trae todo. O sea, y tú tienes que pasear por todo el país, José. O sea, yo de niño, o sea, mi imaginación, así 8 años, yo me quedaba así. Bueno, José, te robaron, total te robaron, todo es injusto. O sea, él está en el rumbo del norte, en el noreste de Egipto, y ahí está el arroyo de Egipto, y si paso este arroyo, ya estoy fuera de Egipto. Pido asilo. No, es más, ¡ya! Quito los caballos del carro, ¡ya! Escojo el más rápido, ¡ya! Así con chicotazos. Llego a la tierra de Canaán, subo a los montes de Hebrón, y digo, ¡papá, Dios me rescató, ya estoy aquí! Y no lo hace. No busca la casa de su papá. Y otra cosa que yo tenía que, bueno, José, bueno, ok, sí, tenía que ser cumplidísimo y honrado y todo eso, no como uno, sino como debe de ser. Ok, pues manda un recado, ¿tienes a cuántos siervos y gente a tu disposición? Dile, mira, esta es la dirección, subes a los cerros de Hebrón, y es muy conocido mi papá, pregunta por Jacob, hijo de Isaac, tiene mucho ganado, nomás pregunta. Y nomás le mando ese recado de parte de su hijo, por favor. Y luego me traes razón. Y no lo hizo. Y pasan 7 años. Y pasan otros 2 años cuando ya empieza la hambruna en Egipto. Entonces, le pone ese nombre, le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. On. Después fue llamado Heliópolis, es una ciudad sacerdotal, que el culto al sol era lo más importante en Egipto. Entonces, Heliópolis era la ciudad más importante en Egipto, por el culto al sol. Y de hecho, tenían la idea de que el rey es descendiente del sol, es el hijo del sol, es un dios y se le respeta como tal. Entonces, se casa, se hace yerno de la persona, la figura cultural, religiosa, más importante en el país, número 2, después de faraón. Y ahí está José. ¿Te gusta José? ¿Te gusta esta chica? No le preguntaron. ¿Te gusta tu nuevo nombre? No le preguntaron. ¿Te gusta estar aquí en Egipto, José? ¿No extrañas algo? No le preguntaron. ¿Y cuándo el mundo te ha preguntado si extrañas el mar de cristal? ¿Cuándo el mundo te ha preguntado si quieres ver a Jesús? No te van a preguntar. Y tú tienes que sostenerte y mantener tu esperanza viva en una tierra lejana que no simpatiza con tus metas y tus valores y tus anhelos y tu nostalgia. Bien. Entonces, se casa. Versículo 46, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Tenía 13 años como esclavo, después como prisionero, después 2 años así, olvidado y prisionero. Entonces, un total de 13 años cuando es vendido por sus hermanos a los 17, ya tiene 30 años. Y durante 7 años está juntando trigo en Egipto y teniendo 2 hijos. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y guardó el alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenían número. Y sí tenían matemáticas los egipcios, porque tenían su calendario solar y todo eso, y astronomía. Entonces sí sabían sumar y restar. Pero simplemente ya están usando números exponenciales y diciendo giga, toneladas y etcétera. O sea, nomás inventando formas de contar. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre. Entonces, de 30 a 37 años, su vida es totalmente distinta. Y tiene dos hijos, y tiene una esposa, y tiene responsabilidad, pero a la vez mucha comodidad en su vida y un futuro obviamente marcado delante de él que no parecía mucho al futuro que había tenido en la cárcel o vendido. Él no sabía a quién le venderían los árabes cuando le iban a vender. O sea, de un día para otro no sabía cómo iba a estar el siguiente día, cómo va a amanecer, cómo me voy a sentir mañana, cómo me va a saber mi vida. ¿Qué sabor tendrá mañana? Y no podía saber. Y ahora, como en su nueva vida, puede decir, mañana será un buen día. ¿Y cómo podemos llegar ahí? Eso es lo que todos queremos saber. ¿Cómo puedo llegar a donde está José y decir, mañana será un buen día? Mañana voy a ver a mis chavos. Mañana voy a besar a mi esposa, mañana voy a entregar reportes al rey, mañana voy a esto, llevo a mis chavos porque hay un lago y van a nadar mientras yo estoy viendo lo del trigo. Gracias a Dios y primero Dios y etcétera, pero mañana será un buen día. Puedes decir eso hoy, pero de veras, o sea, sé que mañana será un buen día o será otro como hoy y ayer. Y es natural cuando estamos en ciertas situaciones llegar a ese punto de decir, no sé. Y no quiero deshonrar a Dios abriendo mi boca, así es que mejor no digo nada. Y es duro. Y José te entiende. José tuvo que caminar algo bien difícil para llegar a donde llegó. Pero mira dónde llegó y lo leemos y decimos, ok, bien. A la de tres voy a tener esperanza. Una, dos, tres. No funciona. O sea, no lo puedes producir. Pero Dios te lo puede formar. Dios te elabora otra mentalidad. Pero mira, nacieron dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Llamó José el nombre del primogénito Manasés. ¿Por qué? Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y no tenemos que pensar, si quieres ver en capítulo 45, cuando se descubre a sus hermanos, llora a gritos. Dice, se dio a llorar a gritos y se oyó hasta en casa de Faraón y en la cárcel y todos los edificios alrededor. O sea, imagina que aquí la tienda del Issste y está la cajera cobrando y trit, así, y trit, y que alguien así empezara a llorar a gritos de manera que ella está, ¿qué es eso? Y toda la gente en la tienda, ¿quién está llorando? Así José. Y dice a sus hermanos, yo soy José. Y su primera pregunta, ¿aún vive mi papá? Sí lo extrañaba. Pero dice, me ha hecho olvidar todo mi trabajo, o sea, el sufrimiento, todo lo que yo hice y nunca sirvió de nada. Y toda la casa de mi padre. Llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar en tierra de mi aflicción. Y Dios dice dos cosas muy importantes con esto que está pasando. Como que, porque era la costumbre, te nace un hijo y algo que está pasando, algo muy fenomenal o muy, es un marcador que te nazca un hijo. Y como marcador le voy a decir esto. Y la Biblia está lleno de ejemplos de eso. Pobre de el hijo de Isaías, dice, cuando te nazca tu hijo, ponle, ya viene la destrucción. Y otro niño, y se van a llevar todo. ¿Cómo te llaman tus chavos? Ya viene la destrucción y se van a llevar toditito. Es diminutivo. Era, se van a llevar todo, pero de diminutivo digo toditito. Entonces, pero imagínate, pero hasta Jesús, se le llamará Jesús, porque salvará a su pueblo. Ok, entonces, Manasés, porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Lo que yo entiendo de esto es que José está diciendo esto. Ya entendí y decido ya no interferir con lo que Dios está haciendo. No entiendo, hay mucho que no entiendo, pero decido ya no interferir. Ya no voy a jalar hilos, no voy a decir, viene mi cuñado hoy. A ver si en el sermón puedes decir eso. O sea, ya no voy a interferir con lo que Dios está haciendo. Voy a demostrar verdadera confianza en Dios que Él quiere y puede bendecir y salvar y sanar y transformar vidas y abrir ojos de ciegos y transformar hasta la... Mira, todo santo tiene un pasado. San Agustín, San Francisco, etc. Y todo pecador tiene un futuro. Eso es el Evangelio. Entonces, vamos a decidir ya no interferir con lo que Dios está haciendo y demostrar que creemos que Él sabe lo que está haciendo y es bueno. Y es bueno. Y finalmente, pero fíjate, tardan 22 años para que Él vea el cumplimiento de lo que soñó, que sus hermanos se postren delante de Él. 22 años pasan. 22 años. ¿Has estado esperando 22 años? Entonces entiendes mejor a José. Y si no, dices, entonces me faltan 9, quién sabe. Pero tú y yo ya estamos decidiendo que no vamos a interferir en lo que Dios está haciendo, porque puede ser que hasta prolongue la cosa. Entonces, no, aquí estoy. Y ahorita vamos a ver cómo es esto. Pero después de eso, 22 años más pasan, muere su papá, ya en Egipto, ya lo vio, cerró sus ojos cuando murió y le lloró. Y sus hermanos vienen y dicen, dijo papá antes de morir que no, ya no te enojes por aquello. Al parecer José nunca se enteró, digo, Jacob nunca se enteró, pero sus hermanos todavía están, bueno, ya no está papá, ahora se desquita. Miedo. ¿Y por qué vives con ese miedo? Y José pudo haber dicho ante Faraón, qué bien, sí, oh rey, con gusto, pero por dentro él está, ok, voy a trabajar, voy a hacer esto, y tarde o temprano, cuando menos espero, como me ha pasado siempre, llego con mis hermanos, ¿qué onda? Hola, hermanos, ¡prum! Le echan un hoyo, le venden a los árabes lo venden en Egipto. Ya estoy haciendo bien otra vez mi trabajo, cuando menos quiero, ¡prum! Me acusan, me echan a la cárcel. Y ahí estoy haciendo bien mi trabajo, y cuando menos pienso, se olvidan de mí. Dios pone una oportunidad, según yo, para salir de aquí. Porque digo, sí, ya sé lo que Dios quiere hacer. Y empezamos a escribir el resto del guión. Y Dios tiene algo mejor, pero José no lo entendía, no lo podía imaginar. Entonces, te puede pasar a ti como a mí y a muchos, que con un golpe y otro golpe y una decepción y otro desengaño, que al rato, cuando te dan una buena noticia, dices, oh, sí, amén. Gracias a Dios, amén. Pero aquí estoy con mi escudo de acrílico contra pedradas, cachetadas, patadas en la espinilla. O sea, todo ese, sí, pero me cuido, me protejo. Amén, gloria a Dios. Esperando el próximo golpe, ¿así estás? Y dice en 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor tiene que ver con el castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ha recibido ese amor de manera que eso eche fuera el miedo. Y las cosas pueden cambiar. Y no lo vas a poder, o sea, ¿por qué quieres y por qué clamas a Dios que Él cambie tu situación? Si cuando cambie para bien, tú vas a estar, ok, y abres un ojo para ver cuándo cae un junque de fierro sobre ti, como en las caricaturas. O sea, dices, ya sé. O sea, hay una trampa en esto. Dios quiere nomás ver cuando ya estoy tranquilo y contento y ando muy así desquitado y ¡pras! Me va a dar algo. ¿Estás con eso? No has conocido su amor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces necesitas recordar que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No para que sigas en el pecado, obvio, pero para que sepas que Él tiene que tomar el primer paso hacia ti, en amor, y lo hace. Ok, entonces Dios me hizo olvidar de mi trabajo, la casa de mi padre, y me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. Aflicción en hebreo aquí también se ha traducido miseria. Entonces Dios me hizo fructificar en mi miseria. ¿Estás afligido? Pues eres un miserable. Y también se ha traducido depresión. ¿Cómo va tu depre? de qué es lo que te está robando la tranquilidad hoy, qué es lo que te impide tener gozo hoy. Okay, entonces él está diciendo, José dice, en la tierra de mi aflicción, en la tierra de mi miseria, en la tierra de mi depresión, él me ha hecho fructificar. Y fíjate, Dios, porque mira, aquí en Cuernavaca vas comiendo algo y tiras así lo que queda de la manzana, en un mes ya hay un manzano creciendo. Donde yo viví muchos años, no. Solo crece bonito el cactus. Y aún así lo tienes que cuidar, fíjate. ¿Ok? Entonces, ¿te das cuenta? Dios es el que dice, yo voy a convertir el desierto en hortaliza, en bosque, para que vean y adviertan y sepan que yo lo hice. Entonces, que José, buen chavo, posgrado, Tec de Monterrey, todo lo que tú quieres, que sea el jefe en Egipto, pues que, pues claro, claro. Pero un expreso, uno con manchas en su reputación que él no puede quitar, o sea, porque no hubo un proceso jurídico para exculparle, y, o sea, José con eso, y con eso comiendo dentro de su pecho. ¿Por qué no me buscan? ¿Por qué nadie pregunta por mí, de mi familia? ¿Por qué mi jefe no, siquiera en cada terminal de autobús, me has visto? Así una foto de José. Ya está, ya digitalizado y alterado por computadora. Así se vería José a los 37 años. Más o menos así. O sea, es un niño y ahora sí, flaco como garza, pero ya es un hombre de 37, 39 y así. Y nada. Pero Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces, ya empieza el hambre. Empiezan a abrir los graneros y la gente puede comer y no muere. Y fíjate, Dios está haciendo algo mucho más grande que la vida de José. La vida de José era vivir, casarme, tener hijos, pues ya lo está, pero no como él planeó, no donde él planeó. Y pues bien, y seguir, ¿no? ¿Qué mal tiene? No tiene nada de malo. Pero el plan de Dios en la vida de José es no solo salvar a su familia, 70 personas, sino salvar una nación que no le conoce ni le va a reconocer como Dios. Son idólatras en Egipto. Entonces, él va a salvar ese país idólatra y conservar vida para otros países alrededor. Y al final, cuando José muere, da instrucciones acerca de sus huesos y dice, cuando yo me muera, no me vayan a sepultar aquí. Porque y van a estar aquí mucho tiempo, pero cuando salgan, lleven mis huesos y sepúltenlos allá en mi tierra, porque de allá soy. Y ellos no pensaban eso. Y ellos no empezaban a decir, ay, ¿cuándo volveremos a nuestra tierra? Hasta que no empezaran los latigazos. Y muchas veces esos latigazos son para hacernos gemir por una tierra lejana que ni nos acordamos de ella, pero nos está llamando. Ok. Vamos al... ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos al Salmo 46. Y voy a nada más seleccionar 2-3 versículos, pero si quieres anotar, Salmo 46, te lo recomiendo todo. Imagina a los discípulos en la barca. Jesús dice, suban a la barca y pasen al otro lado del mar de Galilea. Y empieza una tormenta. Y ellos pensando, bueno, si Dios es quien, si Jesús es Dios, como Él dice, si Él es Dios, Él hizo todo. Y como tú y yo podemos ver, ¿no? En internet o en televisión nos dicen el pronóstico de cómo va a ser el tiempo y nos muestran cómo las nubes por satélite podemos ver cómo se está formando un huracán en el Atlántico y todo eso. Bueno, Jesús, que pudo calmar así el viento, les envió, checa esto, les envió a propósito a una tormenta. ¿Lo harías con tus seres amados? ¿Sabes qué? Hay una tormenta a todo dar. Va a llegar en 45 minutos. Más o menos cuando ustedes están a la mitad de Galilea, del lago de Galilea, es cuando les va a caer. Y él sabiendo, porque él creció en el norte, en Galilea, entonces él sabiendo que venían unos ventarrones entre lo que es el cañón por donde viene el río Jordán, y él sabe que de repente empieza así y ¡pum! Y nomás en minutos empieza a levantarse el viento y a empujar. Y si tú estás en medio y no puedes remar rápido, a lo mejor te hundes. O sea, así. Entonces, Jesús lo sabe. Y dice, suban a la barca, atraviesen. Yo les alcanzo. Y a medianoche, él alcanza. Imagínate, ellos que son pescadores, la mayoría de ellos, con dificultad, quizás entre dos, sosteniendo el timón para que el barco no se doble así y se voltee, y quitando y enrollando la vela, y alguien tiene que hacer eso y no caerse. Cuando tú estás así, ¿sueltas? No, vas agarrando así. Porque has visto todas las películas, lo que pasa a la gente cuando en un barco hay una tormenta, ¡puf!, van al mar. Y Jesús viene caminando y ellos, ¿tú ves esto? Hay alguien caminando sobre el agua. ¡Ah! Es un fantasma. Y empieza todo el susto. Ya están asustados y ahora con eso ya están re asustados. Entonces, y dice aquí el Salmo 46, empieza, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Por qué no ellos decir, ahí están en la tormenta? ¿Lo harías tú? ¿Lo haría yo? Y ahí está en la barca, ¡wow! ¡Boom! Y una ola, ¡push! O sea, la quinta vez, la tercera vez, ¡que plum! Que echen sobre ti, ¡pras! Una cubeta de agua fría. Y el viento como aullido de lobos en tus oídos y así, ¡oh! Y las barcas de vela tienen eso, que luego agáchate porque con el viento hay algo que gira y ¡pras! Y te va. Y entonces todos están, ¡oh! ¡Pedro, más duro! ¿Qué? Y así, ¡más duro, Pedro! Y otro sacando agua así. ¿Y quién está diciendo? Como los viejitos, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y ahí están. Con panderos, o sea, en la barca. ¡Ay, qué bonita tormenta! Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. No. Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida, los montes, se traspasen los montes al corazón del mar y bramen y turben las aguas. Entonces, un terremoto, los montes están cayendo al mar y un tsunami está subiendo a la tierra del río. Y luego, ¡prum!, cambia. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Y subraya esto en tu vida, en tu Biblia, bueno, en tu vida también. Dios la ayudará al clarear la mañana. Y es un tema que ves repetidas veces en la Biblia. Que el llanto durará la noche y el gozo viene en la mañana. Que nosotros estemos fijándonos en la palabra de Dios como en una luz en un lugar oscuro hasta que salga el lucero de la mañana y brote el alba en nuestros corazones. Entonces, es un tema continuo en la Biblia. Dios la ayudará a clarear la mañana. Por eso aguántate. Soporta un poco más. Bramaron las naciones. Ya no son olas, sino naciones. Titubearon los reinos, ya no temblan las montañas, sino reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Por qué no lo estaban cantando así en la barca a los discípulos? Es que es difícil, pero no imposible. ¿Okay? Venid. Ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y, ¿sabes? Si Dios no calma la tempestad, es porque la voz de la tempestad y el rugido de las olas te están hablando y Dios quiere que escuches. Entonces, estar quietos no es resígnate, no es acuéstate, no es toma dos antidepresivos y olvídate, no es distráete con un videojuego, con una charla y un café, es estate, estar quietos. Y es como un soldado, cuando le dicen firmes, ya puede estar así. Y si te acuerdas en la escuela, normalmente decían firmes ya cuando ya van a cantar el himno nacional. ¿Y qué tal si mejor cantáramos el Salmo 46? Dices, ay no, porque con esta tormenta se me cierra la garganta de miedo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. José tuvo que vivir eso y aprender a estar quieto. En una situación cuando él se sentía como león enjaulado en la celda, ¿que dónde está Dios? ¿Que dónde está Dios? ¿Que por qué esto? ¿Por qué? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hice? Quisiera saber de qué arrepentirme para que esto acabe. ¿Nunca has estado así? Entonces, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, conmigo o sin mí, contigo o sin ti. Él será exaltado entre las naciones. Pero ¿dónde quieres estar? ¿Cuál sería la mejor posición para ver cuando Él es exaltado entre las naciones? Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 63. Te invito a que leas todo el Salmo. Pero número uno, para captar lo que José tuvo que captar en muchos años, quizás tú y yo podamos empezar a aprenderlo esta semana o este año. Tú sabrás cómo están las cosas en tu vida. Número uno es estarte quieto y ve lo que Dios está haciendo y conoce que Jehová es Dios. Conoce. Que sea una experiencia real tuya que en verdad Él es Dios. Pero para eso, tranquilo, tranquilo. Aplácate y cállate para oír y para ver. Entonces, número dos, en versículo uno, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. En hebreo es plural la vida, sino es las vidas. Que hay misericordia de Dios más que muchas vidas. ¿Cuántas vidas vas a vivir? Y Dios te da para tu vida y la vida de todos los que te rodean. Entonces, ¿por qué te angusties? Tienes más que suficiente de su misericordia. Entonces, ¿por qué te angusties? Yo también tengo que preguntarme muchas veces lo mismo. Pero haz un santuario allá en tu desierto. David tuvo que pasar 10 años perseguido por Saúl. Y viviendo en cuevas y no saber nada, y por fin toma a su mamá y papá, que estaban viejitos, y los lleva con el rey de Moab, y dice, cuídamelos, porque yo no sé qué va a hacer Dios conmigo. David tenía promesas, pero ya su desierto ya estaba volviendo muy pesado. Y empiezas a decir, no creo salir de esto. ¿Ya estás hablando así? Entonces David dice esto, escrito en el desierto, yo quiero ver tu poder y tu gloria aquí, en mi desierto, como los he visto y te he mirado en el santuario. Pero mira, si no le has mirado en el santuario, te va a ser muy difícil imaginar que Él quiera hacerse presente en tu desierto. Entonces tienes otra tarea también. Si no estás en un desierto, abre tus ojos y contempla y ve a tu Dios, conócelo. Estate quieto para ver, ¿ok? Bien, y por último, y prometo que ya es lo último, Salmo 138, pero te recomiendo todo el Salmo 46, todo el Salmo 63, Dios te pondrá otros y te dará cántico en la noche y te dará meditación en la madrugada y endulzará tus labios en los momentos más difíciles o oscuros, porque lo uso con José. Lo ves al final un hombre sin amargura, sin reproches, sin quejas. Como dijo Job, me probará y saldré como oro. Salmo 138. Versículo 8. Pero lee todo el Salmo, es muy importante. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Tú vas a hacer lo que vas a hacer conmigo y ya no voy a estar peleando, ya no voy a estar interfiriendo con lo que tú estás haciendo, sino voy a creer y manifestar que yo en verdad creo que tú traes algo bueno. Y no lo veo y no entiendo lo que me está pasando, pero que tú traes en la mano algo bueno con todo esto. Y ya no me voy a mover, ya no me voy a quejar, y no voy a brincar, sino que voy a soltar, alzar las manos y decir, ok, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y no temeremos, aunque se mueva la tierra, aunque caigan los montes al mar, aunque el mar se suba a la tierra, aunque no tenga dónde yo respirar porque estoy ya tragando espuma del mar, aunque ya tengo cangrejos en todos los bolsillos porque ya no temeré. Porque tú estás conmigo y tú cumplirás tu propósito en mí. Lo sé. Y tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Es para mi vida y muchas vidas más. O sea, no se va a acabar. Y no te estás volteando contra mí. Entonces voy a estar en tus manos y voy a estar quieto. Y voy a verte aquí en mi desierto y ver tu poder y tu gloria. Porque ya lo he mirado. No desampares la obra de tu mano. Ok. Y vamos a tomar esta oportunidad. Si tú estás ya en eso, en la tierra de tu aflicción, la tierra de tu miseria, la tierra de tu depresión, si está negro alrededor de ti, que la presión es insoportable, que no ves un futuro después de esto. Pero Dios te ha hablado en su palabra y te ha mostrado que puedes estar quieto. Y en esa quietud y calma puedes escuchar, y puedes ver y puedes darte cuenta que su poder y gloria están aquí. Y Él está contigo en tu desierto y ya lo reconoces. Pero no sabes qué es el siguiente paso. ¿Para dónde vamos caminando de aquí, Dios? Queremos orar por ti. Y queremos ver cómo Dios está manejando esto y cumpliendo su propósito en ti. Y cómo Él en verdad no desampara la obra de sus manos. Porque Él empezó algo en ti, por eso estás aquí. Bueno, si es así, en tu caso, ponte de pie y vamos a orar por ti. Y los demás, pues oraremos por ti, aunque sea yo solo. Vamos a orar. Dios nuestro, nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, y aunque como seres humanos sentimos que sí tarda mucho, pero tú dices que es pronto tu auxilio en la tribulación. Y muchos aquí, Señor, están sintiendo que las olas ya están muy altas, están viendo cómo los montes se están moviendo y la tierra bajo sus pies. Y necesitamos, Señor, que nos lleves a la roca más alta que nosotros y que nos escondas, Señor, en una rendija en ella. Y pedimos, Señor, que pongas tu mano sobre nosotros. Y si bien esa mano nos está quebrantando, es preferible tener tu mano sobre nosotros a que nos dejes, nos abandones. Y, Señor, si un día tuvimos que llorar a gritos, un día tengamos que hacerlo, al final queremos terminar como José y decir, Dios me trajo aquí y fue para salvación de vida, la mía y de muchos más. Y José nunca volvió a ver esa tierra que todos los días recordaba, pero vio tu fidelidad y tu bondad para con él. Y le hiciste fructífero en un desierto. Entonces, Señor, venimos, muchos todavía con las cadenas de nuestra prisión, arrastrando eso. Muchos todavía con las marcas de latigazos. Y nuestra cara torcida de dolor y de preocupación. Padre, yo te pido que veas a tu pueblo, que nos ayudes con esto, porque es mayor que nosotros. Entonces, Padre, también extiende tu mano y haz otra vez más lo que tantas veces has hecho. Y convierte un desierto en una hortaliza. Y convierte un ciego en un hombre que ve. Un mudo en un hombre que canta. Un cojo en un hombre que salta. Y demuestra que tú no eres Dios de los muertos, sino de los vivos. Tú eres Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de José. Y Dios nuestro. Nuestro refugio. Estás con nosotros. Estamos quietos y estamos viendo. Entonces, Señor, háblanos y muéstranos, enséñanos lo que nos falta. Y tómanos de la mano y llévanos al siguiente punto. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.